y Procuraduría. Nos vamos ahora para uno de los temas más importantes recientemente en Colombia, el llamado cartel de la toga. Las denuncias que se han escuchado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a uno de los más importantes, influyentes y recordados, Leonidas Bustos. Ex magistrado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, igualmente para toda la audiencia.
¿Por qué el exfiscal anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, según trascendió en algunas grabaciones, se refería a usted como su papá?
Bueno, Julio, parece que esa expresión se vino a tener presente en unas interceptaciones que hizo la DEA entre una conversación que hubo entre León Muscus y Leonardo Pinilla, y en alguna partecita dice que yo era su papá, y luego lo dice en su declaración el senador Musa Bezaile, pero posteriormente en una declaración dada por el mismo Moreno Rivera, señala que él nunca jamás le dijo a Musa que yo era su papá, ni que le había modulado con los labios la expresión papá, y niega categóricamente ese hecho.
Señor magistrado, mis compañeros tienen algunas preguntas sobre este escándalo, pero yo quiero hacerle tal vez la que preocupa a la audiencia, es el descalabro de la credibilidad de la justicia en Colombia, no solamente por cuenta de estos episodios, sino de otros más que se han ido sumando y sumando. En algún momento de su actividad como presidente o como expresidente de la Corte, ¿usted colaboró con el expediente de algún político para evitar su captura?
En ningún momento, Julio. En principio, el señor Moreno comenzó a señalar de que había habido, entre comillas, un cartel de corrupción en la Corte Suprema, y igualmente indicó algunos nombres de senadores que podrían presuntamente estar involucrados. Yo jamás tuve un proceso de esos. Comenzó, por ejemplo, con el proceso en contra del senador Musa Bezaile, con el proceso del senador Mansur, del senador Aston, del senador Andrade, de quien fuera senador Luis Alfredo Ramos. Jamás fui ponente en ninguno de esos casos, jamás cometí un acto de corrupción en la Corte, siempre ejercí la función judicial con transparencia, con probidad, con vocación. Nunca jamás me presté para nada indebido. Cuando ya el señor Moreno encuentra que yo no he tenido como ponente conocimiento de ninguno de estos procesos, entonces comienza como a referirse a algunos procesos de los cuales sí conocí, pero siempre, Julio, sin aportar la prueba que me vincule a mí con un supuesto cartel que él, en mi criterio, se ha inventado.
Doctor Bustos, le quiero preguntar precisamente por lo que acaba de mencionar sobre las interceptaciones de la DEA. Nosotros en la W hace algunas semanas revelamos una conversación entre Leonardo Pinilla y el exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, en donde ellos hablan acerca de su ayuda estratégica desde la Corte Suprema de Justicia. Escúchelos cómo lo explican.
A mí me dijeron lo maravilloso y yo te lo decía a ti. Y no le paramos o lo hacemos. Tiene suena, pero el man va por lo orillito, aunque el man dice marica. Yo no me voy a ganar, marica, 2,000, 3,000 barras para joderme mi vida aquí. Y ya yo lo tengo asegurado. ¿Sabes que cuando estábamos en la unidad, eso eran los varillazos de ahí?
¿Ustedes con el resto de cómo hacían la mañana?
Marica, ahí en la unidad no eres presidente de la sala penal.
Ah,
la
unidad
justo. Yo me acuerdo, digo, pobre, ahí es igual que yo. Paramos. Y después la estrategia y se organizó esa vaina, pero cuánto no nos gastamos, por lo menos 1,000 barras sacando los libros, sacando toda esa mondada, esa vaina, un trabajo de puta.
Oye,
una ensayo viene positiva, dijo, vale.
¿Eh?
Una ensayo viene positiva. positiva. Se nos están demorando, pero el día que era Monseco Rodrigo Magra, que es un man que debería presentar, se me hacía llave el fiscal. Yo no le dije para que Matilde, te voy a cerrar. Pero cuando dije lo de Antonio, él no lo conocía, me dijo, sí, yo lo he escuchado hablar, sé que son unas personas serias. Yo te siento con el tormento como eso. Yo le llevé a Miguel Alfredo eso. Entonces estamos ese día, mira, mira. Hay un tema complejo por el tema tú, que me ha con la sala penal, es llave de ese momento. Que nos dieron a Luis Alfredo y a mí, pues, háblense con Rodrigo Magra mañana y con la calenda al llave. Digo, un día, si quieres, dígame cuándo, y yo lo traigo aquí a mi oficina y almorzamos con él. Pero planteó un tema tuyo, es un tema complejo, que tú cómo abordas un tema de San Fiscal General.
Con este audio le queremos preguntar, ¿usted envió a Gustavo Moreno a representarlo ante senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, otros servidores públicos en actividades propias del ejercicio de abogado defensor para después cobrar sumas de dinero por sus gestiones ante la sala penal?
Jamás, jamás envié al señor Gustavo Moreno a hacer esa clase de tendencias indebidas, ilícitas. Jamás conversé con el señor Moreno sobre procesos penales adelantados en la corte. Ustedes me acaban de colocar un audio en el cual se escucha la conversación entre el señor Lyons y el señor Pinilla. En primer lugar, tengo que decirle a la opinión pública que son extractos tomados de manera descontextualizada. Siempre hemos tratado de interrogar a los protagonistas acerca de ese tema de conversación. El señor Leonardo Pinilla se negó a rendir cualquier declaración ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en dos ocasiones envió a medios de comunicación unas cartas en las cuales señala lo siguiente. Dice Pinilla, pueden existir muchas conversaciones con el señor Alejandro Lyons. Claro que sí, porque estuve más de un año asesorándolo jurídicamente en los procesos que él llevaba. Tanto así que defendí a su mayor contratista en el tema de la hemofilia, el señor Guillermo Pérez Ardila. Segundo, que respecto a los señores Leonidas Bustos, no lo conozco y nunca he compartido situación alguna con él. Por lo tanto, no tengo por qué tratar o manifestar cosas de una persona de la cual desconozco. Luego, también fue interrogado, en el mismo sentido, el señor Moreno, y señaló de que en esa conversación el señor Pinilla estaba chicaneando, es decir, que se estaba tratando de cotizar ante el exgobernador Lyons, toda vez que, al parecer, le estaban exigiendo una suma de dinero al exgobernador por arreglarle todos sus problemas como consecuencia de su ejercicio como gobernador, y que lo señalaba o lo exponía ante la opinión pública como autor de varias conductas delictivas, particularmente de peculado, y que el señor León había ofrecido una suma de 100 millones de pesos. Entonces, parece ser que el señor Pinilla trata de cotizarse ante el señor Lyons, dándole a entender de que él era muy amigo de otras personas que habían arreglado otros negocios a fin de que el señor Lyons aumentara la oferta al señor Moreno. Eso por una parte. Por la otra, el mismo Moreno señaló en su declaración de que Pinilla le había manifestado en la cárcel La Picota que esas conversaciones sostenidas con el señor León lo había hecho en estado de embriaguez, y que este señor Pinilla mezclaba mentiras con verdades, de tal manera que ese ha sido el calificativo que le ha señalado el señor Moreno respecto a las conversaciones que mantuvo Pinilla con Lyons. Pero vuelvo a insistir en que yo jamás le di una instrucción al señor Moreno para que se reuniera con algún senador o con alguna otra persona a fin de que exigiera honorarios, y mucho menos para mí. Nunca traté temas con el señor Moreno de esa naturaleza. eran temas netamente académicos, temas de las decisiones jurisprudencialmente cambiadas por la Corte Suprema, algún punto de discusión que fuese de relevancia, temas penales, pero nunca jamás traté temas relacionados con procesos penales adelantados en la Corte. Ahora, por otra parte, he solicitado en reiteradas oportunidades a la Comisión de Investigación que ponga a disposición del proceso el CD que contiene absolutamente toda la grabación, toda vez que el señor Fiscal General de la Nación ha dicho que ese CD se encuentra en el almacén de evidencias de la Fiscalía. Pero no ha sido posible ni que el señor Fiscal lo ponga a disposición de la Cámara de Representantes, particularmente de la Comisión de Investigación y de Acusación, ni que la misma Comisión insista en que se traiga el CD completo para mirar los contextos. Pero vuelvo y reitero que jamás, en ningún momento, he tenido yo tratos con el señor Moreno de procesos penales adelantados en la Corte, ni él es mi representante, ni yo le he señalado que vaya a cometer nada ilícito, nada indebido, porque esos no eran los temas de nuestras conversaciones.
No, el CD no lo pueden soltar, magistrado, porque el CD está precisamente sustentando otras líneas de investigación de otra cantidad de personas, porque fueron horas de conversación que se interceptaron en ese carro y en los teléfonos. Pero yo quisiera que nos apartáramos del señor Porcino, que me parece que es un poco más anecdótico la conducta del señor Porcino, quien terminó reemplazando como enlace al señor Moreno. Aquí hay unos hechos que no se pueden ocultar. Aquí hay unos procesos que se arreglaron. ¿Cómo se arreglaron? Pues esperemos a ver qué dice la Comisión de Acusaciones. Hay un magistrado en la cárcel por cuenta de lo mismo. Para que la gente entienda, aquí hay un señor que cometió una cantidad de delitos, el gobernador de Córdoba. Ese señor, por intermedio de un abogado, acepta, teniendo la fiscalía como aliada a la DEA, en Estados Unidos, entregar a los magistrados. ¿Por qué? Porque él ya no puede entregar gente hacia abajo para lograr algún beneficio. Él tenía que entregar gente muy importante, senadores y magistrados. Construyen todo el caso, lo graban, lo documentan y se producen pues las gravísimas informaciones. Yo lo que le quiero preguntar, magistrado Bustos, es, ¿a usted le pasa por la mente que una persona que usted conoce perfectamente, como es Néstor Humberto Martínez, se va a prestar para revelar semejante entramado del cartel de la toga o cartel de la justicia con informaciones que no sean ciertas?
No, Julio, de ninguna manera. Es decir, yo creo perfectamente en la buena fe del señor fiscal. Más bien, considero de que el fiscal viene siendo engañado por el señor Moreno. En principio, cuando el señor Moreno es capturado, él se allana los cargos y dice que está siendo amenazado, que su señora ha sido intimidada por un fiscal de nombre Daniel con una supuesta orden de captura y que se pavonea permanentemente anunciando que la va a capturar y que seguramente la va a hacer extraditar. De tal manera que él en principio acepta los cargos, posteriormente es trasladado a las instalaciones de la fiscalía y postula, o me imagino que solicita, la aplicación de un principio de oportunidad con base en el cual pretende desmantelar una banda, y es allí donde comienza a tejer sus mentiras tratando de vincular a esa banda magistrados de la Corte, de la Sala Penal, de otra sala, de la Sala Laboral, magistrados auxiliares, y comienza a tejer una serie de mentiras alrededor de algunos hechos que son ciertos. Por ejemplo, ¿Es cierto de que el doctor Moreno tenía una oficina con el doctor Ricaurte y con la doctora Rosmarina Díaz Rueda? ¿Es cierto que el doctor Ricaurte era magistrado de la sala laboral y que la doctora Rosmarina era magistrada de la sala civil? ¿Es cierto que yo tuve alguna relación cercana con el doctor Moreno que se generó allí en la universidad cuando él estaba cursando sus últimos años de carrera, que yo era director del Departamento de Derecho Penal y él se me acercó allí, siempre invocando temas penales o procesales penales, mostrando su entusiasmo por el derecho penal, tratando de ocultar mi criterio en ciertos temas, de pronto comentándome ciertas jurisprudencias de la Corte. Y eso lo va mezclando entonces con mentiras. Por ejemplo, vienen los temas de los senadores Musa Besaile. En el caso del senador Musa Besaile, el mismo senador dijo que yo jamás había recibido dinero, que él no sabía cuáles eran los destinos de los dineros, que él no me conocía, que nunca nos habíamos hablado. Moreno dice, el doctor Busto no ha tenido ninguna participación en eso, pero en otros casos sí. Y comienza a develar otros casos, que incluso en esas interceptaciones entre Lyons y Pinilla se señala, por ejemplo, el caso de Andrade, el caso de Luis Alfredo Ramos. Y entonces dice Moreno, renglón seguido, no, es que en el caso de Andrade no hubo corrupción, en el caso de Luis Alfredo Ramos no hubo corrupción. Viene el tema de Aston, y entonces en el tema de Aston, en una declaración dice Moreno, es que me dio el doctor Aston 600 millones de pesos y se repartieron 400 millones para el doctor Ricaurte, 100 millones para el doctor Lyons y 100 millones para mí. Posteriormente dice, no, ya recapitulando y reexaminando el tema, no fue en un solo contado, fue en dos contados. 300 millones me dio inicial, luego me dio otros 300 millones. Luego más adelante dice, no, pero es que de los 300 millones que yo le entregué al doctor Ricaurte, entonces él me mandó a darle 200 millones al doctor Leonidas. Yo siempre he dicho que el doctor Ricaurte era amigo, que esa amistad surgió allí como magistrado de la Corte, que siempre entre todos los magistrados hay una proximidad, hay un respeto, pero también viene a generarse una cercanía, una amistad, porque nos reunimos los jueves en sala plena, porque nos vemos en algún cóctel, porque nos vemos en algún acto social. Y perfectamente se generó una amistad con el doctor Ricaurte. Si el doctor Ricaurte era mi amigo, ¿para qué me iba a enviar dineros con Moreno? Perfectamente hubiera podido habérmelos entregado él de manera directa. Y luego viene en los otros procesos. No, es que en el proceso de Mansur no hubo ningún acto de corrupción. Y así regularmente en todos los otros procesos. Ahora, llega y señala que va a aportar la prueba de todos los actos de corrupción. Y entonces presenta allí, en la Corte Suprema y en la Fiscalía, documentos, 150 documentos. Aquí se los pongo de presente, Julio, a usted y a su equipo de trabajo, para que se sirvan revisarlos, cuáles son las pruebas de esos supuestos actos de corrupción. Mírelos, Julio, mírelos. Aquí los pueden analizar en su mesa de trabajo.
Sí, doctor Bustos, mientras tanto yo quisiera preguntarle, ¿usted ha sostenido que Gustavo Moreno trabajó en una entramada de mentiras para hacer creer que eran muy cercanos, como por ejemplo lo que pasó con este vehículo, el BMW, que le asegura que se lo regaló, o por lo menos así quedó registrado en estos audios de la DIA?
Sí, señor.
Además, no tenía carro, madre. Yo había comprado un Fluence, un primer carro que tuve, y lo llevé allá al concesionario y compró una Junior para la vantagem. Más nunca era así como ambicioso y tal.
Gracias. ¿qué fue lo que realmente pasó con ese vehículo? ¿Usted se lo entregó a él a cambio de algo? ¿O realmente sí existió esta venta que usted aseguraba, pero que hasta el momento no conocemos cómo se dio el pago?
Sí, señora, mire. Aquí vuelvo nuevamente a reiterar que el señor Pinilla, seguramente para cotizarse ante el señor León, comienza a mezclar mentiras con verdades. Pero antes de decir cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades, si una persona pretende sobornar a un juez, lógicamente que esa persona que pretende sobornarlo es quien debe entregarle el soborno al juez, entregarle la dádiva o el dinero al juez, y no el juez a la persona a quien pretende sobornar. Es decir, ¿cómo piensan ustedes que yo le regalé un carro a Moreno, que yo le regalé un apartamento a Moreno? Eso es totalmente absurdo. Pero bueno, al margen de eso, Moreno, en las declaraciones que rindió el 10 de octubre y el 20 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente ante la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, reconoció, en primer lugar, que yo no le había regalado ningún apartamento. Segundo, que no le había regalado ningún carro, que el carro se lo había vendido, que se había hecho un contrato. Es cierto, ese carro estaba a nombre del doctor Luis Raúl Acero Pinto. Luis Raúl Acero Pinto era un amigo a quien yo conocí desde la Universidad Libre. Posteriormente, él fue magistrado auxiliar mío y de allí pasó a la Fiscalía. Una vez le dije al doctor Luis Raúl que estaba interesado en comprarme un carro, un BMW. Él me acompañó allí a la vitrina de Autogermana y me gustó un carro. Le dije al doctor Acero que yo estaba con miras a adquirir un apartamento y que no quería rebajar mi cupo de endeudamiento, que si él podía solicitar un crédito y colaborarme, que yo le cancelaría las cuotas mensuales. Y efectivamente el doctor Luis Raúl Acero solicitó un préstamo a través de Lisi con el banco GEL. Y una vez que se obtuvo el préstamo, yo di la cuota inicial del vehículo, dos cheques de una cuenta corriente mía del Banco de Colombia, sí, y una suma muy pequeña en efectivo. Se compró el carro, lo entregan en el 2011, y ya teniendo yo el carro, al cabo de algún tiempo, encuentro que había sido una pésima inversión y comienzo a ofrecerlo a diversas personas de mi entorno. Se presentó el doctor Moreno y dijo, yo le compro el carro. Se negoció en la suma de 110 millones de pesos. Era un carro que había costado 155 millones, había que sumarle el seguro, había que sumarle los gastos de matrícula, y se combinó el precio en 110 millones, que me lo pagó en dos contados en efectivo, uno de 50 millones y otro de 60 millones. Para que ustedes se den cuenta, Julio y su personal de la mesa de trabajo, de que esto es como lo estoy contando yo, mire, pongo a disposición de ustedes la carpeta en donde se encuentra el contrato de leasing con base en el cual el doctor Acero compró el carro. Ahí están los desprendibles de los cheques que yo giré, están todos los pagos mensuales que yo hice del vehículo, está el contrato de compraventa entre el doctor Moreno y el doctor Luis Raúl Acero, debidamente autenticado, están los pagos que se hicieron al Banco GEL después de que se recibieron el precio del doctor Moreno, de tal manera que aquí no hay absolutamente nada oscuro. El carro se le vendió al doctor Moreno y él, en sus declaraciones, ha aceptado, no obstante que al comienzo de todo este escándalo se generó ante la opinión pública la idea de que yo le había regalado ese carro al doctor Moreno, lo cual, vuelvo y reitero, no es cierto. Pueden ustedes perfectamente mirar los documentos.
Magistrado Bustos, como usted bien lo ha señalado, el caso del carro, del BMW que terminó usted vendiéndole al señor Moreno, y ya nos dice que le pagó en dos contados
En efectivo, que usted entenderá que eso es extraño en Colombia, 50 millones de pesos, pues no lo tiene todo el mundo en efectivo en nuestro país. Y dos, el tema del apartamento. ¿Por qué razón aparece siempre Moreno en esos temas de bienes suyos? Es decir, usted dice, yo empecé a ofrecer el carro por ahí, un carro que además usted mismo nos ha aclarado que lo tenía con un testaferro, porque el carro no estaba a nombre suyo, a pesar de que usted era el que lo había pagado. ¿Por qué es Gustavo Moreno el que aparece en casos de bienes suyos, en el caso del apartamento y en el caso del vehículo? ¿Por qué la cercanía de siempre terminar con bienes y propiedades que tienen un valor nada despreciable?
Mire, Camila, en primer lugar tengo que hacerte una corrección. Tú dices que el carro se encontraba en manos de un testaferro. Aquí no se puede hablar de testaferrato porque los dineros con los cuales se compró el vehículo no eran de procedencia ilícita. Vuelvo y te repito que la cuota inicial la di yo a través de dos cheques y una suma muy pequeña, como de unos 5 millones, en efectivo. Dos cheques del Banco de Colombia que fueron cobrados y que te los pongo a disposición. Tú los puedes verificar allí mismo. En segundo lugar, se solicitó un préstamo en el Banco GEL. En tercer lugar, se pagaron las cuotas mensualmente. De tal manera que los dineros no eran producto de actividades ilícitas, fue una compra que se hizo ante un almacén debidamente reconocido y con dineros lícitos.
Ahora, perdóname. En ese punto del testaferrato. Porque obviamente usted dice no era con dineros ilícitos, pero quizá hago yo referencia al testaferrato pues porque era un vehículo suyo que estaba a nombre de otra persona.
Pero entonces,
y eso pues sí es, eso sí
dilo
es
así,
extraño.
Dilo así en esos términos, Camila, pero
a nombre
no
de otro.
Pero quítale el calificativo de testaferrato porque eso engaña a la opinión pública. Dilo como lo estás diciendo en este momento, pero no como lo dijiste inicialmente, porque eso, vuelvo y repito, genera distorsión ante la opinión pública. Ahora, sí, era un vehículo que yo tenía allí. Lo ofrecí a diversas personas, lo ofrecí en la universidad.
Pero mire, doctor,
déjame hablar, camarada.
Pero mire, le digo porque me parece importante hacer la claridad. Porque si usted busca en el diccionario testaferro, le doy la definición. Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajeno. Eso es un testaferrato.
Sí,
usted
pero,
le está poniendo
pero,
porque obviamente tiene la connotación en Colombia que eso han usado los narcotraficantes. Pero en este caso, usted utilizó un testaferro para que tuviera un carro a nombre suyo.
Lo que pasa es
y así, y esa es la definición que dice el...
Lo que pasa, María Camila, es que la connotación aquí es netamente jurídica, y en Colombia existe el delito de testaferrato, y sobre eso es que quiero hacerte claridad, de que no eran dineros con los cuales se compró el vehículo de procedencia ilícita. Pero bien, ya hecha la aclaración, entonces le vendo el carro al señor Moreno. Se hace un contrato de compraventa que tú lo puedes verificar allí. Se pacta un precio. El señor Moreno ofrece pagarlo en dos contados. En Colombia perfectamente se puede pagar en el dinero efectivo o se puede pagar en cheque o se puede pagar de alguna otra manera, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Lo pagó en efectivo. Yo en ese momento no sabía de las andanzas del señor Moreno. Yo no sabía que él estuviese cometiendo delitos, que estuviese realizando actividades ilícitas. Luego, siempre supuse la buena fe y que ese carro lo estaba pagando con dineros lícitos, producto de su trabajo, de su ejercicio profesional.
Doctor Bustos, el señor Gustavo Moreno habló en la corte sobre la relación que tenía con usted y también pues dijo que usted tenía algún poder sobre los aforados. Esto fue lo que dijo él en la corte.
No solo al interior de la sala, sino sobre todo por fuera. En el caso de los aforados hablaba del liderazgo que tenía el doctor Bustos. Algún magistrado podría tener una decisión en algún sentido y por la solvencia jurídica del doctor Bustos derribar esa posición.
El doctor Leonidas Bustos, en una declaración que rindió ayer en este salón, en el proceso que se sigue contra Musa Besaile, que se dispuso en la mañana de hoy trasladarla a este proceso, dijo que la relación con usted era... sí tuvo una relación por usted, pero no muy cercana. Él siente que usted lo perseguía a él.
Sí.
¿Qué comentarios le merecen esas afirmaciones del ex magistrado Bustos Martínez?
Yo entiendo que es un acto de defensa, honorable magistrado, pero en esto la fuerza de los hechos tiene más poder que las palabras. Si es una relación normal los ingresos que yo tengo al despacho de él, si es una relación normal que una camioneta que yo compré aparezca en cabeza de su esposa, que un carro que tuvo él aparezca en cabeza mía, que tengamos reuniones no en una ocasión sino en varias ocasiones fuera del país, él y solo él me haya referido a Gerardo Torres, esposo de su magistrado auxiliar, que me haya referido al doctor Francisco Ricaute, y como en su momento entregaré links de llamadas y WhatsApp.
Doctor Bustos, Luis Gustavo Moreno entró decenas de veces a su despacho, y si es así, ¿para qué entraba tanto ahí?
Bueno, en primer lugar, debo decir que efectivamente me desempeñé en dos ocasiones como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fui vicepresidente de la Corte y que fui presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo no creo que una sala penal o una sala plena nombre como presidente a una persona sobre quien pueda haber algún viso o al más mínimo indicio de que es corrupto o que esté realizando cualquier actividad indebida. Ahora, como presidente tanto de la Sala Penal como de la Corte Suprema de Justicia, realizaba labores de carácter administrativo, dirigía las salas plenas como presidente de la Corte o dirigir las salas penales como presidente, representaba a la Corte en sus actos oficiales, lo mismo que a la Sala Penal, representaba a la Sala Penal en diversos consejos, en el Consejo Nacional de Política Criminal, en el Consejo Nacional de Medicina Legal, en el Consejo Nacional de Policía Judicial. Y esas actividades administrativas, pues lógicamente en el tema de la Sala Penal, se contraía particularmente a la dirección de las salas penales, en las cuales se discutían todos los proyectos de la sala de casación penal. Pero de ninguna manera puede caber en ninguna cabeza que el presidente le ordene al resto de magistrados cómo deben decidir un caso, cómo lo deben fallar, o que en una discusión álgida el presidente aplace la discusión e imponga su voluntad. Allí los magistrados todos se encuentran en las mismas condiciones de igualdad. Nadie es superior, ni materialmente ni intelectualmente, a otro. Todos presentan sus puntos de vista con sus argumentos, los defienden. Si están de acuerdo con la ponencia, la votan favorablemente. Si no están de acuerdo, aclaran el voto o salvan parcial o totalmente el voto. Luego, es un absurdo que en una corporación como una alta corte, un presidente le imponga una decisión al resto de magistrados de la sala. Además, éramos 9 magistrados, y para que una ponencia se convirtiera en decisión, se requería por lo menos mínimo 5 votos favorables a la ponencia. De tal manera que es completamente absurdo que yo hubiese intervenido ante los magistrados para hacer aprobar una ponencia. Ahora, todos los magistrados de la Sala de Casación Penal, todos, ya declararon ante la Comisión de Investigación y de Acusación de la Cámara de Representantes, y dijeron que yo en ningún momento había ido a sus despachos o les había solicitado apoyo para una de mis ponencias, ni había interferido en sus casos, ni había ido, entre comillas, a intrigarles ninguna clase de proceso, que jamás había intercedido en favor de un imputado, de un sindicado o de un acusado. Y aquí pongo a disposición, Julio, suya y de todo su equipo colaborador, las declaraciones que los magistrados titulares rindieron ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Igualmente, los magistrados auxiliares míos declararon en escritos que fecharon el 31 de marzo, el último día de mi estadía en la corte, y todos, absolutamente todos, dijeron que yo jamás les había solicitado nada indebido y mucho menos les había dicho cómo debían resolver un caso, cómo debían proyectar una ponencia. Siempre les señalé de que las ponencias tenían que ser el resultado del examen juicioso de los hechos y de su prueba, que en las ponencias revisaran toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los organismos bajo los cuales Colombia tiene subordinada su jurisdicción penal, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Aquí están las declaraciones, las pongo a su disposición para que ustedes las consulten. Nunca jamás le impuse a ningún magistrado auxiliar una decisión, ni les dije la forma como debían calificar una investigación previa, o cómo debían calificar un sumario, o cómo debían dictar sentencia. De tal manera que todo se hizo con autonomía de estos magistrados. Ellos mismos estudiaban el proceso, estudiaban las pruebas, yo revisaba la ponencia. Si había algún punto complejo, lo discutía con el magistrado, solicitaba que me mostrase el expediente. Si el tema era demasiado complejo, reunía a mi equipo de colaboradores y entre todos discutíamos el tema, siempre tratando de encontrar la solución más justa de entre todas las posibles, pero bajo la subordinación de la Constitución, de la ley y de todo el ordenamiento jurídico.
Mire, magistrado Bustos, yo le voy a decir algo con el mayor respeto. Que por sí no dijo, que Moreno dijo, que Lyons dijo, esos señores son unos delincuentes. Por eso están en el problema en que están. Que estén mejorando su situación, acusando a unos y acusando a otros, pues bueno, se valorará por parte de la autoridad qué de lo que dicen es cierto y no es cierto. Apartémonos de ese tema porque usted va a tener una respuesta para cada carro, para cada apartamento, para cada reunión, para cada comida, para cada yate, para todo lo que se va a saber. Pero, doctor Bustos, reconózcale al menos al país que es impresentable que un presidente de la Corte Suprema de Justicia, del respaldo académico, del respeto que generaba usted en la comunidad, haya logrado acumular tanto poder en todas partes. Es que usted es omnipresente, está en todas partes, con el fiscal anterior, con el nuevo fiscal, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con el Consejo de Estado, y lo más penoso e inaceptable, sus relaciones con los congresistas. Un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que no le da la mano a un congresista, no acepta un paseo en un yate con un indiciado, no se mete en un negocio de un carro, como usted nos ha explicado. Al menos reconozca, magistrado Bustos, sin que esto tenga que ver con las pruebas que usted va a desmontar en la comisión de acusaciones, que a usted se le fue la mano relacionándose con gente que no le corresponde por su majestad relacionarse. Es que es penoso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia sea amigo de todo el mundo y tenga puestos en todos lados y recomiende gente en todas partes y tenga opiniones sobre distintos procesos que le llevan privadamente. Usted habló en privado sobre negocios que no ha debido hablar. Yo no sé si eso es legal o es ilegal, pero magistrado, a ver si le ponemos punto final a esto. No hay derecho que un presidente de la Corte Suprema de Justicia se haya reunido con tanta gente y tenga fichas en tantas partes, magistrado.
Mire, Julio, discúlpeme que tenga que corregirlo, pero todo lo que usted señaló allí, como que insinuando que lo debía yo reconocer, no es cierto. En primer lugar, yo no soy amigo de congresistas. No traté con los congresistas. Jamás me relacioné con un congresista, ni le he hecho favores a congresistas. No puedo negar que asistí como presidente de la corporación al Congreso, precisamente cuando se estaba debatiendo aquella reforma a la rama judicial que se convirtió finalmente en el acto legislativo 02 de 2015. También participé en una ley con base en la cual se le otorgaba la segunda instancia a los miembros del Congreso. Y allí, en el Congreso, particularmente en el Senado, tuve la oportunidad de hablar en nombre de la Corte. Esas fueron las relaciones que yo tuve con el Congreso, las relaciones que yo tuve con el presidente eran las relaciones oficiales. Muchísimas veces me invitó el presidente allí a la Casa de Nariño y en una mesa de trabajo con muchísima gente, más de 20 personas, hablábamos de temas de interés nacional. Además, tampoco me reuní con ningún indiciado en un yate. El tema del viaje a Panamá lo llevé yo a cabo porque fui invitado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá a dictar una conferencia sobre las experiencias del sistema acusatorio colombiano para que allí en Panamá tuviesen en cuenta esas experiencias toda vez que gradualmente se iba a poner en vigencia el sistema acusatorio en la República de Panamá. Y estando allí en Panamá, la embajadora de Colombia en Panamá me hace una invitación para que acuda a la casa de la embajada, en donde se iba a ofrecer un cóctel al grupo diplomático, embajadores, a cónsules, y así fui hasta la casa de la embajada. Y allí me topé con el señor Gerardo Torres y con el señor Moreno. Yo no los invité, no viajé con ellos. Allá me los encontré, apenas me crucé el saludo con ellos. Y después la embajadora Benedetti, de una manera formal y amable, nos invitó al día siguiente a un paseo en una lancha allí alrededor de una bahía allí en Panamá, un viaje en lancha, en donde también habían otras personas, pero no un indiciado, no un procesado por la Corte Suprema de Justicia. Además, tampoco hablé en privado con congresistas, ni he hablado en privado con miembros del Congreso. Las charlas que yo he sostenido con congresistas han sido para tratar temas de interés nacional, como las leyes, como las reformas legislativas. Ahora, en cuanto a Moreno, Moreno fue una persona a quien conocí en la universidad, por allá hacia el año 2005. O 2006, no, lo conocí como estudiante.
Es que no volvamos con Moreno. Bueno. Volvamos con lo que yo le estoy preguntando y le ruego que me lo responda concretamente.
Sí, señor.
¿Usted no ha recomendado a nadie para un puesto en la fiscalía?
No he recomendado a nadie, Julio. Mire, inicialmente
¿nunca?
Se me dijo que yo había recomendado a unas personas allí en la fiscalía, particularmente a unos cuñados míos, y se demostró que estos habían entrado en el año 2002, cuando estaba el doctor Luis Camilo Osorio, y otro ingresó a la fiscalía cuando estaba el doctor Iguarán Mendoza. Mi señora entró a la Procuraduría General de la Nación cuando la administración del procurador Maya Villazón, ella le entregó la hoja de vida al doctor Iván Darío Gómez Lee. Había tenido unas relaciones de amistad y laborales con el doctor Gómez Lee.
No, por cuanto, la respuesta es no. Es que yo tengo aquí una lista muy grande. Entonces, si usted me dice que no, listo, chuleada. Aquí anoto, Leonidas Bustos jamás recomendó a ningún amigo suyo, ni a la Fiscalía, ni a la Procuraduría, ni al Consejo de Estado.
Pero permítame una...
Pero permítame
una explicación, Julio. Es decir, porque usted dice, no recomendó. No, no recomendé. Mire, el doctor Eduardo Montealegre era una persona sociable, era una persona que iba con alguna frecuencia a la Corte Suprema de Justicia, visitaba a los magistrados titulares. Cuando él se acercaba a las instalaciones de la Corte, todas las personas querían saludarlo, las empleadas del servicio, la cafetería, los auxiliares, los empleados, y allí les entregaban sus hojas de vida. Supongo que el doctor Montealegre, con buen tino, miraba las hojas de vida, miraba los perfiles, miraba el profesionalismo y toda su formación académica de esas hojas de vida, y seguramente, de acuerdo con las necesidades de la fiscalía, pudo haber llamado a alguna persona de esas a quienes los mismos interesados le hicieron entrega las hojas de vida.
En la llamada Fiscalía Internacional, usted tuvo suerte con algunas personas que coincidencialmente eran amigas suyas y que fueron beneficiadas con esos cargos.
Pues seguramente,
pero usted siempre me va a decir...
Pues seguramente, sí, Julio, seguramente, porque vuelvo y repito, yo era presidente de la sala penal, era magistrado de la sala penal. Perfecto. Yo hablaba con los jueces, hablaba con los magistrados de los diferentes tribunales, hablaba con los administradores de justicia, me conocían, y seguramente conozco a mucha gente en la fiscalía, conozco a casi todos los magistrados de los tribunales porque me reuní con ellos en diferentes ocasiones.
Todo eso está
pero
muy
eso
bien,
no significa, Julio, que yo los hubiese recomendado para los puestos.
No, pero lo más grave, esas amistades de lo que lo están acusando es la que servían para el bufete que usted tenía con Francisco Ricaurte, con Gustavo Moreno.
Yo no tenía bufete, discúlpeme, Julio, pero yo no tenía bufete con ellos. La oficina la tenía...
¿Usted no hizo parte de ese bufete?
No, señor, no hice parte de ese bufete, y ahí están las pruebas en el proceso, ahí está el contrato de arrendamiento... Y lo dijo,
¿cómo pagaban los gastos del despacho? ¿Cómo se pagaban?
Lo dijo el señor Moreno, no lo estoy diciendo yo, el señor Moreno
dijo... ¿Cómo se pagaban los gastos del despacho?
El señor Moreno dijo que esos gastos se pagaban, los pagaba él, y que se pagaban de un contrato que le había dado la fiscalía del doctor Eduardo Montealegre a él. Un contrato que yo no se lo conseguí, un contrato en el cual no lo recomendé. El doctor Moreno.
¿Usted despachaba en esa oficina?
Jamás,
¿o no?
Jamás. Jamás despaché en esa oficina. Jamás fui a esa oficina. Ahora, la oficina la tenía el doctor Ricaurte con el doctor Moreno y la doctora Ruth Marina Díaz. Una oficina que se montó desde el año 2014. Jamás fui a esa oficina, no era mi oficina, yo era magistrado, yo no visité esa oficina, nunca tuve negocios con Moreno, nunca tuve negocios con Ricaurte, nunca tuve negocios con Rumarina. Es el señor Moreno quien dice que esa oficina él pagaba, asumía todos los gastos con producto de lo que le pagaban de ese contrato, un contrato que la fiscalía suscribió con Moreno hacia mediados del año 2015, cuando se desempeñaba como fiscal el doctor Perdomo, con quien tampoco tuvo relaciones de amistad con Perdomo.
¿Sus bienes en el exterior están declarados en Colombia, doctor Bustos?
No tengo ningún bien en el exterior, no tengo una moneda de centavo, no tengo cuenta de ahorro, no tengo cuenta corriente. Mi único bien de propiedad es el apartamento donde vivo, y el banco BBVA me prestó 1.300 millones de pesos para comprar ese apartamento. Y aquí pongo a disposición suyo, Julio, y de su equipo de trabajo, el préstamo que me hizo el BBVA para comprar ese apartamento, 1.300 millones de pesos me prestó, con los cuales estoy pagando. No tengo bienes en el exterior, no tengo cuentas en el exterior, no tengo sino ese bien nomás.
Doctor, pero algo muy distinto, aunque usted siempre se expresa como una persona de clase media, es que en los últimos, o en 7 años, usted hizo transacciones de finca raíz por más de 4.000 millones de pesos. Queríamos preguntarle cómo un sueldo de magistrado puede hacer que una persona logre hacer este tipo de inversiones en finca raíz en Colombia.
Mire, esa es una presentación también distorsionada. Yo he tenido bienes a lo largo de mi vida. Tuve una casa en el barrio Ciudad Monte. Esa casa la vendí y luego compré un apartamento en la calle 19 con carrera cuarta, por allá hacia el año de 1995. Después vendí ese apartamento y una pequeña propiedad que tenía rural en Silvania. Vendí y compré un apartamento en la calle 134. Vendí ese apartamento en la calle 134 y compré un apartamento en Suba. Con el dinero que había obtenido de la venta de la finca y del apartamento en la calle 19 con carrera cuarta y un préstamo que me hizo el BBVA. Vendí ese apartamento de Suba, pagué el crédito en el BBVA y compré el apartamento donde actualmente vivo, con un préstamo que me hizo el BBVA por 1.300 millones de pesos, y con lo que había obtenido de la venta del apartamento anterior. Es decir, que esas han sido mis actividades comerciales de carácter inmobiliario. Jamás tuve como titular esa cantidad de bienes que usted ha señalado, Julio.
Pero, doctor, no me cuadran las cuentas. Su vivienda en la calle Octava Sur valía 850 millones de pesos. Y usted tuvo que pedir un crédito en el banco. ¿Cuánto vale su apartamento?
Perdóneme, vuelvo y repito, llevemos una línea de tiempo. Tengo una casa en Ciudad Montes. Con el tiempo la vendo y compro un apartamento en la calle 19 con carrera cuarta. Compro con mi ejercicio profesional una pequeña propiedad rural en Silvania. Al cabo de un tiempo, no inmediatamente, con el tiempo, vendo esas dos propiedades y me compro un apartamento en la calle 134. Pasa el tiempo, vendo ese apartamento y compro un apartamento en Suba, con el producto de la venta del apartamento y con el producto de un préstamo que me hace el banco BBVA. Vendo después con el tiempo ese apartamento y me compro el apartamento de La Cabrera. El apartamento de La Cabrera me costó 1.850 millones y el banco BBVA me prestó 1.300 millones. Ahí están las pruebas. La Comisión de Investigación y de Acusación solicitó un estudio contable, no solamente para mí, sino para toda mi familia, y bienvenido ese estudio contable. Allí pueden auscultarse absolutamente todas mis inversiones, mis ingresos, etcétera, los cuales coloco a disposición de la Cámara y a disposición en cualquier momento de la ciudadanía. No tengo absolutamente nada.
Magistrado Bustos. Pero ya que estamos en los detalles y qué cosa tan incómoda de sus bienes y la plata que tenía que pagar por ellos, igual que Lucelena, hay algo que no me queda claro, y es que usted pide el crédito para su apartamento y entrega una cuota inicial. ¿Por qué usted, según tengo entendido, compra el carro, el BMW que estábamos hablando hace un rato, y el apartamento al mismo tiempo?
No, señora,
¿de dónde saca usted
tiempo,
el dinero para
señora,
comprarlos?
Dígame. Al mismo tiempo, no. Primero compro el carro. El carro paga una cuota mensual de 3 millones. Y posteriormente, al cabo del tiempo, compro el apartamento. No fueron simultáneamente.
Entonces eso me lleva a preguntarle cuál es la razón para tener el carro a nombre de otra persona.
Porque no quería rebajar el cupo de endeudamiento. Eso no significaba que, de acuerdo con mis ingresos, yo no tuviese los dineros para pagar esos préstamos. Tenía perfectamente, de acuerdo con mis ingresos, que se pueden constatar allí en la corte, para pagar la cuota del carro y para pagar la cuota del apartamento. Pero vuelvo y repito, no fue simultáneamente la compra de uno y otro.
Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que el caso del carro es tan delicado porque, digamos, es la única prueba que existe hasta el momento.
¿Prueba de qué? Si es tan amable, María Camila.
Claro, porque a usted lo pueden involucrar, como lo dijo el señor Moreno en un principio, que usted le había regalado ese carro.
Pero luego
el señor Moreno,
que yo se lo había vendido. Y que
el señor Moreno le entrega a usted.
Y me dice, ¿cómo lo pagué? Es decir, comienza diciendo que se lo había regalado, dice Pinilla. Después parece que en alguna declaración ante los medios también Moreno dice lo mismo, pero posteriormente en dos declaraciones rendidas tanto en la corte como en la comisión de investigación, de manera categórica dice Moreno: no me lo regaló, yo se lo compré, él me lo vendió. De tal manera, María Camila, que aquí no hay nada, absolutamente nada oscuro.
No, pues si es oscuro que usted compre un vehículo de más de 100 millones de pesos y no lo ponga a nombre suyo, porque obviamente
porque
vuelve, se va a ir impuesto.
Le estoy dando,
le estoy dando la razón de la declaración de renta que pagaba el testaferro que tenía ese carro.
No, testaferro no, María Camila, ya le hice la aclaración. Vuelvo y reitero, el carro se compró lícitamente, se compró en un concesionario, se pagó con un préstamo el BBVA, yo pagué, ahí están los recibos, los acabo de poner a disposición.
Yo lo
de
entiendo,
usted,
magistrado, ¿sí? Pero usted dice, yo no quería afectar mi cupo de endeudamiento. Si el apartamento no se compró al mismo tiempo que el vehículo, ¿por qué usted no quería afectar el cupo de endeudamiento?
Porque tenía en mente comprar el apartamento. Y cuando uno va a comprar un apartamento, y más un apartamento de cierto valor, uno mira otro, mira precios, compara precios, y va visitando uno y otro inmueble, hasta que finalmente hay alguno que llene sus expectativas. Y las cuotas mensuales, tanto del apartamento como del carro, podía perfectamente pagarlas con los ingresos míos mensuales. Además, también mi señora era procuradora judicial 2 y tenía muy buenos ingresos, de tal manera que no hay nada oscuro. Ahora, compré el vehículo porque le dije al doctor Nacero que me lo comprara a través de un préstamo, porque no quería rebajar ese cupo. Ahora, que no lo haya comprado inmediatamente el apartamento no significa que no hubiese tenido en mente y que no hubiese visto propiedades permanentemente a ver cuál podía ser aquella que reuniese mis expectativas y que se sometiese a mi presupuesto.
Doctor Busto,
ahora, la compra fue una compra lícita, nunca la encubrí. Las relaciones que tuve con Moreno fueron relaciones académicas que surgieron en la universidad. Él se vale de esos negocios, digamos, de que yo le vendí el carro, de que mi señora le compró una camioneta, de que nos tomaron una foto allí en Panamá en un evento para el cual yo no lo había invitado. De acuerdo con sus declaraciones en la corte, lo invitó el señor Torres, y al señor Torres lo invitó la embajadora de Colombia en Panamá. Yo fui invitado con todos los gastos pagos por la Corte Suprema.
Por favor,
él toma esas circunstancias para decir entonces que teníamos negocios de corrupción, y vuelvo y repito, jamás, jamás cometí un acto de corrupción. Moreno no era mi representante, jamás lo mandé a pedir plata a nombre mío. Se valió de la proximidad que tenía conmigo.
Bueno, doctor Busto,
dinero a otras personas, no, pero quiero que quede claro.
Pero de que aclárenos algo, por favor, y es
de
que
mi nombre.
Sobre estos créditos, usted dice que el banco BBVA le prestó plata para comprar su apartamento, le da un crédito por 1.300 millones de pesos. ¿De cuánto es una cuota de un apartamento de 1.300 millones de pesos? Cuando, pues vuelvo y repito lo que usted ha dicho en declaraciones, cuando usted se considera una persona de clase media y las cuotas serían muy altas para un salario de magistrado de la corte.
Las cuotas muy altas, no. Son las cuotas que determinan los estados financieros. Yo tenía un ingreso aproximado en la corte entre 25 y 30 millones de pesos. La cuota del carro era de 3 millones y la cuota del apartamento era aproximadamente de 14 millones de pesos. Ahora, no fue simultáneo. Primero se compró el carro se vendió en marzo de 2013. El apartamento lo compro después, al cabo de un poco tiempo, después de haber vendido el carro, de modo pues que no hubo coincidencia, no hubo simultaneidad en el tiempo, pero hubiera podido haber existido esa simultaneidad y tenía con qué pagar el apartamento. Vuelvo y repito, mi señor era procurador oficial 2, tenga una suma entre 20 y 22 millones de pesos. Bueno, el sueldo mío era aproximadamente entre 25 y 30 millones de pesos. Teníamos suficientes ingresos para haber comprado ese carro, ese apartamento y tal vez muchas otras cosas.
¿Y qué pasa con la casa en San Gil? ¿Es verdad que usted tiene una casa en el condominio Bella Isla Reservado en esa ciudad?
No es verdad, yo no tengo ninguna propiedad, sino única y exclusivamente mi apartamento. No tengo ningún otro bien. Ustedes quedan autorizadas y la opinión pública queda autorizada para que haga todas las investigaciones del caso a fin de que mire a ver si tengo algún otro bien. No tengo ningún otro bien de mi propiedad. El apartamento donde actualmente vivo, y lo estoy pagando. Y si como magistrado no podía aspirar a comprar un apartamento, entonces, ¿qué se puede decir, María Camila? ¿Qué se puede decir entonces?
Volviendo al tema de las recomendaciones, doctor Bustos, el señor Eduardo Montealegre, el exfiscal, dijo en una rueda de prensa que usted y el doctor Ricaurte le habían recomendado al señor Moreno. ¿Qué le responde usted a estas afirmaciones que hace en rueda de prensa el señor Eduardo Montealegre? ¿Qué mensaje le manda a él?
El doctor Eduardo Montealegre no dijo que yo y el doctor Ricaurte le hemos recomendado a Moreno. Dijo que no se acordaba cuál de los dos le había referenciado a Moreno. Yo no lo hice. No le referencié a Moreno. El contrato se lo da a la fiscalía por allá hacia el año 2015. Como a mediados de julio. Yo no tenía oficina con el doctor Moreno. El doctor Moreno tenía una oficina con la doctora Rosmarina y con el doctor Ricaurte. Ellos dos habían sido presidentes de la corte. Eran amigos del doctor Montealegre. seguramente pudo haber ocurrido, tampoco me consta, pudieron haberle referenciado a Moreno, pero yo no lo hice.
Pues la palabra la tiene la Comisión de Acusaciones.
Pero una cosa, Julio, mire, quiero hacer claridad sobre lo siguiente. Aquí les estoy mostrando a ustedes todas las pruebas que aportó el doctor Moreno ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía para hacerse acreedor a un principio de oportunidad. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de mirarla, revisarla, y todas se contraen a fachadas de casas, a baños, a sanitarios, a cocinas, a muebles. Es decir, esto es una basura, esto es una burla con la justicia. Yo no sé cómo se le puede otorgar un principio de oportunidad a una persona que no aporta una sola prueba en favor de su tesis de que hubo corrupción a nivel de Corte Suprema de Justicia. En este momento, para que toda la ciudadanía de Colombia lo escuche, todas las pruebas del proceso que se me adelanta en la Comisión de Investigación y de Acusación están en mi favor, excepto la declaración del doctor Moreno, quien dice que me llevó 200 millones de pesos a mi casa. Con esas pruebas, que no son sino fotos de fachadas, de puertas, de ventanas, de sanitarios, de cocinas, de las aviancamillas que a él le dan por viajar al exterior. Entonces, todas las pruebas están en mi favor, excepto la de Moreno. Pero la mía tiene un respaldo, Julio, y es que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon ante la Comisión de Investigación de que yo jamás les había solicitado ningún favor, ni les había intrigado, ni había intercedido por un imputado, un sindicado o un procesado. Que así mismo lo declaran los magistrados auxiliares míos. He pedido ante la Comisión de Investigación un número de pruebas que, de un 100% de pruebas que he pedido, solamente me ha evacuado el 25% de las pruebas. Yo no me estoy negando a que se investigue, por el contrario, le pido a la Comisión de Investigación que investigue, que esa investigación sea exhaustiva. Este es el proceso de toda la historia de Colombia. No se está investigando el hurto de un celular ni el robo de una gallina, sino supuestos actos de corrupción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por eso deben practicarse, evacuarse todas, absolutamente todas las pruebas, que se aclaren los hechos y que se le dé la respuesta al país, a ver si efectivamente hubo esos actos de corrupción y quién los cometió. La única prueba que tiene el señor Moreno es su propia declaración, que cada rato la cambia, llena de contradicciones, de imprecisiones, de incongruencias. En tanto que la mía está avalada por todos los magistrados de la Sala Penal. Jamás intrigué ningún asunto ante los compañeros de sala, siempre opiné en sala, y mi conducta estuvo sometida al imperio de la Constitución y de la ley. Fui un magistrado probo, con vocación, dedicado a mi trabajo. Ahora, mire cosas como estas, Julio, que yo cometí actos de corrupción. Nunca tuve un proceso de esos que ha señalado el Moreno. Nunca dicté un inhibitorio en ninguno de esos casos. ¿Usted se imagina, Julio, donde yo hubiese dictado un inhibitorio en favor de Musa Besaile, a quien la sala le dictó 14 inhibitorios, de los cuales yo nunca fui ponente? ¿Qué tal que yo hubiese dictado un inhibitorio de eso? Seguramente en este momento mi reputación estaría aún más en el suelo. Por ejemplo, entre los inhibitorios que dicté el de Germán Vargas Lleras, ese inhibitorio jamás ha sido cuestionado y lo proyectó la magistrada auxiliar Mabel Parra. Siempre vuelvo y repito, nunca me presté para nada indebido, opiné en sala, actué de acuerdo con la Constitución. Y eso es lo que tendrá que demostrarse en la Comisión de Investigación y de Acusación. Allí solicité mis pruebas, que, dicho sea de paso, reitero, no han sido ordenadas en un 75%.
Una última pregunta muy concreta. ¿Qué pasa si su compañero de corte, Francisco Ricaurte, declara en su contra?
Bueno, mire, Julio, yo estoy abierto a que se practiquen todas las pruebas. Yo solicité la declaración del doctor Ricaurte.
No me está respondiendo.
Sí, señor.
¿Usted a Ricaurte le cree o no le cree?
Mire, aquí no se trata de que yo le crea a uno o que no le crea al otro.
Pero ¿cómo? Perdóname, pero a ver, usted solamente le cree a sus compañeros que obviamente se están protegiendo ellos también.
Yo creo en lo que...
Ricaurte, ¿le cree o no le cree?
Mire, Julio, yo creo en lo que yo digo. Yo creo en mí. Creo en mí. Creo en mi inocencia. Creo en lo que yo digo, creo en lo que yo hice. La responsabilidad penal es intransmisible. Había guardado silencio hasta ahora porque no he querido interferir con mis opiniones ante los jueces. He querido que los jueces obren de manera independiente, de manera
imparcial. Si Ricaurte dice algo distinto, entonces volverá usted a decir que Ricaurte también miente.
Es que Ricaurte lo pruebe. Si Ricaurte en el futuro llega a decir algo distinto, entonces el doctor
Pero
Ricaurte
si a usted no le sirve la prueba del... No le sirve Lyons, no le sirve Porcino, no le sirve Moreno. Por eso le pregunto, ¿le sirve o no le sirve Ricaurte?
No, es que no me sirva, Julio. Es que son declaraciones que de acuerdo con el contexto de la declaración, de acuerdo con las imprecisiones, con las vaguedades, con lo que ha dicho Moreno, desde el punto de vista de la valoración probatoria, tendrá que el juez darle su...
Todos los expedientes engavetados van a llevar a un poco de gente a la cárcel.
Es que no tuve ningún proceso, no tuve ningún proceso de eso, Julio.
Esa gente...
No era ponente en ningún proceso de eso, Julio.
Pero, doctor Bustos, es que no hay que ser ponente para poder tener acceso o influencia a un caso.
Y no, señor.
Para engavetar un caso no hay que ser ponente.
No, claro.
La engavetada se encarga otro.
No, tiene que ser ponente.
Se encarga un magistrado,
Julio,
auxiliar.
No. Entonces, tiene que haber un magistrado titular o un magistrado auxiliar que ordene engavetarlo, que ordene paralizarlo.
Exactamente.
Pero no un magistrado de otro despacho, Julio. No un magistrado
pero
de otro
es
despacho.
Que ese es el
Yo
problema.
No interferiría
ante
ningún magistrado, Julio.
Es lo mismo que con estupefacientes. Ahí se estaban protegiendo unos políticos y qué sorpresa, porque es que resulta que usted
tampoco,
tiene un problema, doctor
tampoco
Bustos.
Tuve un proceso estupefaciente, Julio.
Usted tiene... No, usted no. Pero ahí hay unos congresistas que se beneficiaron. Y, oh, sorpresa, bueno, hace parte del mismo carrusel. Pero es que usted tiene un problema muy grave, doctor
Bustos. Julio.
Es que usted al final se va a estrellar con una realidad. Es que quien verifica de la A a la Z un principio de oportunidad... Es el hombre por el que usted votó para ser fiscal general de la nación.
Y confío en él. Creo en el señor fiscal.
Entonces,
sé que es una persona proba, una persona correcta.
Él es el del principio de oportunidad
incluso,
de Moreno.
Incluso,
el principio
mire,
de
Julio,
oportunidad de Porcino. El negocio con Dios.
Incluso,
con
Julio,
lo está
en algún
vigilando
momento
él
en
personalmente.
Que, en algún momento en que yo hablé con el señor fiscal, quien me preguntó en algún momento, ¿qué haría usted como fiscal? Le dije, mire, a mí me parece que hay que hacer una gran campaña en contra de la corrupción que puede existir tanto en la fiscalía como en la rama judicial. Yo estoy de acuerdo con una campaña anticorrupción. Al país hay que ofrecérsele resultados y no... Me eximo de que se me investigue absolutamente todo y que se aporten las pruebas. Hasta el momento las pruebas no se han aportado, Julio.
Tendrá la última palabra la Honorable Comisión de Acusaciones y valorarán si todas esas personas de las que hemos hablado están mintiendo y usted está diciendo la verdad. Eso le corresponde a ellos, que son sus jueces. Gracias por su tiempo, por sus papeles, por su explicación. Ha sido usted muy amable.
Mire, Julio, aquí les dejo las copias de todo lo que he dicho, ¿eh? Dejo a disposición de todo su equipo de trabajo y de usted, Julio, todas las pruebas a las cuales me he referido en mi declaración en el día de hoy. Y cuando usted lo estime pertinente, Julio, me invita y con mucho gusto le respondo cualquier pregunta. Para mí no hay preguntas vedadas, Julio. Gracias.
Así lo hemos entendido y le debemos reconocer que así ha sido en este programa. Es Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy en el ojo del huracán. Ya regresamos.